escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Comenzamos una, la semana pasada, una nueva miniserie la semana pasada de dos partes y hoy es la última parte. Estamos hablando de cómo enfrentamos la vida cuando nos sentimos abrumados, porque muchas veces a lo largo de nuestra vida, a lo largo de mi vida, me siento abrumado. ¿Alguien más? Y tal vez estás abrumado con las situaciones en la familia, con tu matrimonio, abrumado, no sé, con el estrés financiero, las relaciones, tu trabajo, tus emociones, la crisis inesperada. Ay, no sé cuántas veces eso me pega. ¿Alguien más? También la crisis inesperada, las circunstancias de la vida. Y lo dije la semana pasada, pero las circunstancias de la vida son como un colchón. Y cuando estás en la cima de tus circunstancias, puedes encontrar descanso, paz, pero cuando se está bajo sus circunstancias, eso es sofocante, como estar debajo de un colchón. Y por eso el título de nuestra serie es No vivas debajo del colchón. Y no queremos vivir bajo nuestras circunstancias, queremos estar encima de ellas, caminando en la victoria, caminando en la paz de Dios, el descanso de Dios. Y pues estamos estudiando el capítulo 20 de Segunda de Crónicas y estamos viendo la vida de Josafat, que es el rey de Israel en ese momento de la historia. Y él es responsable de liderar un avivamiento espiritual en la nación de Israel, así como un avivamiento espiritual personal también para él como rey. Y lo mismo, lo que es interesante es lo mismo nos sucede tantas veces en la vida. Estamos de repente, nosotros decidimos que sí, voy a servir a Dios, yo voy a arreglar mi vida, yo voy a hacer bien las cosas entre yo y Dios, y hemos decidido darle 100%, las cosas están bien, y luego de repente nos enfrentamos a una crisis, una situación o situaciones, oposición, decepción, sucede algo malo que pone a prueba nuestra fe y nos sentimos abrumados. Y ¿cómo manejamos al sentirse abrumado? ¿Qué hacemos cuando estamos abrumados? Y de repente Josafat se enfrenta a tres ejércitos de enemigos que quieren destruirlo. Es superado en número, no puede ganar y pasó de liderar un avivamiento espiritual en su país y ahora enfrenta la destrucción de su gente. Y él está abrumado y vemos a Josafat en esta conversación con Dios. En realidad, él está orando, pero su interacción con Dios nos da una estrategia para lidiar con estar abrumados. Y estamos hablando de 5 pasos para superar una situación abrumadora. 5 cosas que debemos hacer si nos sentimos abrumados en la vida. Y la semana pasada hablamos de los primeros 2. Pero primero, si recuerdas, número uno, o primer paso es, antes de llamar 911, antes de pedir prestado más dinero del banco, de sus padres, antes de comenzar a buscar una solución alternativa, nuestro primer llamado es a Dios. ¿Están aquí? Es a Dios. Dios es el primer llamado de ayuda. Siempre debería ser. Y la mayoría de nosotros, nuestra primera reacción es entrar en pánico. Y luego empezamos a hacer planes para descubrir cómo lidiar con la situación y tenemos en nuestra mente como 100 escenarios diferentes de cómo podemos hacer esto, aquello, en lugar de buscar ayuda en Dios. Amén o ouch. Y la primera reacción de Josafat fue buscar a Dios. Primero oró, y no solo en privado o en casa, sino que oró delante de todos, la nación entera. Y no estoy diciendo que tengas que orar en la fila de salida de Walmart en frente de todos cuando está enfrentando algo, pero Josafat se aseguró de que todos supieron que su fuente de ayuda era Dios. Fue un testimonio, porque cuando llegó la manifestación, cuando llegó la respuesta, él quiso que todos supieran que fue Dios quien contestó su oración, no los planes del hombre o las soluciones del hombre, las mil cosas que estamos pensando. Y pues la oración es siempre nuestra primera respuesta, no el último recurso. No es como, ay, pues hice todo lo demás, me supongo que ahora tengo que orar. No es como así. ¿Están aquí? Antes de que hagas algo más, involucra a Dios en tu situación primero. Eso es lo que hizo Josafat. Él ora y su oración no fue nada como elegante. Él no estaba orando en la Reina Valera. Su oración fue esta intensa interacción con Dios, donde estaba haciendo valer sus derechos, como muy parecido como un abogado en la corte. Y el segundo paso a superar las situaciones abrumadoras, lo que dijimos la semana pasada, es número dos, es enfócate en Dios, no en el problema. Y eso es lo que hizo Josafat como un abogado presentando su caso. Él estaba diciendo a Dios: oye Dios, no fuiste tú el que venció a nuestros enemigos una y otra vez. Oye Dios, no fuiste tú el que hizo todas esas promesas a nosotros. Oye Dios, ¿no eres tú aquel cuyo poder y fuerza son capaces de hacer lo imposible? Yo te conozco, Dios. Yo sé que es tu carácter. Yo tengo derechos como un hijo de Dios. Conozco tus promesas, Dios, y siempre me respaldarás. Esta situación, Dios, no es nada comparado con lo maravilloso que eres. Me alegra que estés de mi lado. ¿Están conmigo? Esa es nuestra actitud. Y como Josafat, y vimos esto la semana pasada, Josafat está teniendo ese momento con Dios donde todo su enfoque está en Dios y no en el problema. Muchas veces nuestras oraciones y nuestra atención se centran en los detalles del problema en lugar de en cuán grande es Dios. Y cuando oras, ¿sabes qué es lo que estamos haciendo? Cuando oras, estás desviando tu atención del problema y enfocándote en la solución. Dios, están aquí. Cuando oramos, nosotros tenemos que elevar la grandeza de Dios en lugar de cuán terrible es el problema o cuánto estamos sufriendo en esa situación horrible. Si sea tu voluntad, Dios, soy tu humilde servidor. Estoy seguro de que tienes un propósito para esto. No sé qué es, pero todo tiene una razón. No sé si alguna vez has orado así. ¿Alguien más culpable? Sí, los honestos, los otros son mentirosos. Ay, era el infierno. Pero no, a veces, ¿sabes qué? A veces mi oración es como Josafat y no son, y mis oraciones a veces son feas. Hey, Dios, ¿ves esta cosa que me está atacando? ¿No eres tú quien derrotó el diablo? ¿No eres el que me sanó hace unos meses cuando el doctor me dijo que tendría que operarme? Escuche, Dios, necesito que cuides de eso por mí, por favor, ahora, y esto es lo que prometiste, necesito que te encargues de esto. No, mira, Dios, no voy a preocuparme más por eso porque es tu responsabilidad. ¿Están aquí? ¿Alguna vez has orado así? Pues, y así aprendimos que para poder enfocarme en Dios y no en el problema, tengo que entender algunas cosas. Y la semana pasada dijimos que primero necesitamos recordar cuán grande es mi Dios, ¿verdad? Cuando estamos en esa etapa de proceso, saliendo de la situación abrumadora, orando y hablando con Dios como abogado, y tenemos que recordar cuán grande es mi Dios. Los problemas se reducen cuando Dios se expande en tu vida. Cuanto más grande es tu Dios, más pequeños son tus problemas. Cuando estás enfocado en eso. ¿Están conmigo? Y necesito recordar lo que Dios ha hecho en el pasado también. Recuerdo todas las formas en que Dios me ha ayudado en el pasado. Al igual que Josafat. Mira, leímos eso la semana pasada. Segunda Crónicas 20, versículo 7. Dice: ¿no fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo de Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? A mí, ¿puedes sentir como Josafat está lidiando con esa situación y como declarando sus derechos? Y Dios, wow, ¿fuiste tú? No eres tú. ¿Y qué está haciendo? Está centrando su atención en Dios y no en el problema. ¿Cómo nos enfocamos en Dios y no en el problema? Well, recuerdo lo que Dios ha prometido, también es uno de nuestros pasos. Estamos con las notas. Hay más, ¿sabes qué? Hay más de 7,000 promesas de Dios para ti en la Biblia. Todo está cubierto, todo está cubierto. ¿Cómo nos enfocamos en Dios y no en el problema? Apelar al carácter de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Necesitamos apelar al carácter de Dios. ¿Tenemos las notas? Y Josafat tiene esa interacción con Dios y básicamente le está diciendo a Dios que Dios, yo sé qué clase de Dios eres. Conozco tu carácter, Dios. Eres un buen Dios. Eres un Dios amoroso. Eres un Dios fiel. Eres justo. Eres honesto. ¿Quieres lo mejor para ti? Te conozco. Sé que harás lo que dices que harás. Eso es lo que está haciendo Josafat. Hago todas estas cosas para que mi atención, mi enfoque estén en Dios y no mi problema. Me enfrento a la situación abrumadora con la grandeza de Dios. Dios eres. Y eso me lleva al siguiente paso para superar mi situación abrumadora. ¿Qué hago cuando me siento abrumado por las circunstancias de la vida? Número 3, aquí está el tercer paso. Admito mi incapacidad. Esta es nuestra actitud. Dios, yo sé que tienes poder y yo no. No soy tú. No puedo hacer esto con mi propia fuerza, mi propia habilidad y mi propio conocimiento. Soy impotente en la cara de esta situación que estoy enfrentando. ¿Alguna vez te has sentido impotente? Pues claro que sí. Si alguna vez has cargado un bebé gritando, sabes, sientes muy impotente en ese momento, ¿verdad? Como ese 6 kilos te están controlando como adulto. Y tal vez, no sé, tal vez has sentido así con tus finanzas. Ay, simplemente, ay, no puedo salir de la deuda. Tal vez te sentiste así por tu carrera. Ay, no puedo encontrar un trabajo, no puedo salir adelante. ¿Qué se supone que haga? Estás abrumado. ¿Y qué haces? Paso 3, admites tu incapacidad. Y esto es lo que dice Josafat. Mira lo que dice 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 12-13. Dice, Josafat está hablando con Dios. Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. Y no solamente no tenemos el poder, no tenemos el conocimiento, ni siquiera sabemos qué hacer. Pero, mira lo que dice, en ti hemos puesto nuestra esperanza. Versículo 13, todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor, junto con sus mujeres y sus hijos, aún los más pequeños. Todos están parados allí para orar delante de Dios. ¿Qué haces en ese paso cuando te sientes abrumado? Lo que vemos aquí con Josafat, él está explicando, él está compartiendo, derramando su corazón a Dios, compartiendo cómo se siente, compartiendo lo que siente en ese momento, las frustraciones, los pensamientos que están corriendo a través de su mente. Y lo dices a Dios exactamente como te sientes, es como respondemos, es como Josafat, Dios, esto parece no tener esperanza, no parece que este matrimonio lo logre, no parece que esta relación lo logre, no parece que mi sueño va a suceder jamás, no parece que lo que planeé con mi vida vaya a tener lugar, Dios, eso parece inútil. ¿Eres honesto con Dios en ese momento de oración donde está expresando sus frustraciones? ¿Alguien más? Porque no sé de ti, pero sabes que nuestras oraciones no son como, no estamos orando en la Reina Valera. Señor, somos hoy, no sé qué. Y oraciones bien elegantes y bien amables. A veces, ¿sabes qué? Tenemos que expresar a Dios nuestro enojo, frustración. Es parte del proceso de, de salir de la situación abrumadora como Josafat está haciendo ahí. Dios quiere que seas honesto con Él, auténtico, genuino. Él quiere escuchar a tu corazón. Y tú dices, Dios, así es como me siento. Somos impotentes contra ese ejército de tres. No sabemos qué hacer, pero ¿sabes qué, Dios? Nuestros ojos están sobre ti. A pesar de lo que veo, lo que me siento, mis ojos están enfocados en ti. Estoy confiando en que me ayudes. ¿Están aquí? Yo puedo expresar mis frustraciones a Dios como Josafat, pero al mismo tiempo, ¿sabes qué? Tengo que expresarlo. Si no, yo voy a explotar. ¿Alguien más? Entonces, pero ¿sabes qué? Yo voy a seguir eso con simplemente, ¿sabes qué? A pesar de todo eso, Dios, mis ojos están sobre ti. Estoy confiando en que me ayudes. Y me encanta la diferencia entre el versículo 12 y el versículo 6. En el versículo 6 de 2 Crónicas 20, Josafat está diciendo, nosotros no tenemos poder. Pero en versículo 6, él está diciendo, pero tú tienes todo el poder del mundo, Dios. Tú tienes el poder y nadie puede resistirte. Leemos esto la semana pasada, 2 Crónicas capítulo 20, versículo 6. Pues él está diciendo, Josafat, oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y no gobiernes tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortalece, y no hay quien puede resistirte. ¿Están aquí? Miren la diferencia entre el versículo 12, donde está diciendo, ay, estoy admitiendo que no tiene la capacidad para hacerlo. No tenemos el poder para hacerlo. Mire, tiene que entender. No se trata de si estás creyendo por un ascenso en el trabajo. No se trata de quién conoces para obtener ese ascenso en el trabajo. No se trata de manipular o tratar de ser los favoritos de los jefes para ganar favor. No, se trata de confiar en Dios. ¿Están aquí? Se trata de confiar. Tu actitud es, soy impotente en la cara de esa situación, no sé qué hacer, se ve sin esperanza, pero Dios, estoy confiando en ti, en que vas a ayudar. No tengo el poder, pero tú lo tienes. Tú tienes que hacerlo, tú tienes la responsabilidad, Dios. ¿Qué pasa si tomas los primeros tres de esos cinco pasos? ¿Qué sucede si dices, Dios, me siento abrumado en ese momento, un poco nervioso, un poco estresado por lo que estoy pasando? Yo voy a mirar primero a ti, no voy a centrarme en el problema, sino que voy a decir, yo sé lo que eres y sé lo que has hecho, sé lo que has hecho y te estoy pidiendo que lo hagas de nuevo. Y por cierto, Dios, soy impotente, no puedo hacerlo y ni siquiera sé qué hacer en esa situación, pero mis ojos están sobre ti. ¿Cómo te responde Dios cuando haces estas tres cosas? ¿Sabes qué? Escribe esto. Aquí es la respuesta de Dios cuando entendemos ese proceso. Él va a decirnos, relájate. Jeff, relájate. Dios te dice, relájate, relájate, relájate. Y en los siguientes versículos Dios dice que necesitas relajarte por dos razones. Y tú puedes escribir eso. Primero, Él dice, eso es bien importante entender. Él está diciendo, relájate. Es mi batalla, no la tuya. ¿Están aquí? Es mi batalla, no la tuya. ¿Tenemos las notas? Y pues es mi batalla, no la tuya. Versículo 15. Según Crónicas 20:15. Dice, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén. Escuche también su majestad. Así dice el Señor. Él está hablando a todos los que están abrumados. ¿Cuántos están abrumados esta mañana con algo? Sí, los honestos. Y Él dice, no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, ese gran problema, esa gran situación. Él está hablando de esas tres naciones enemigas que van a venir en tu contra, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Dios está hablando. Eso es lo que dice. Y escúcheme con mucho cuidado, como alguien que te ama como tu pastor. La razón por la que estás cansado todo el tiempo es porque estás tratando de pelear batallas que le pertenecen a Dios. Y tú no tienes la energía, no tienes el conocimiento, no tienes el poder. Estás actuando como si fueras Dios y frenéticamente intentes que esto suceda. Y te cansas porque estás tratando de pelear la batalla de Dios. Cuando Dios está diciéndonos, ¿te pedí que lucharas contra estos tipos? No. No, todo lo que te pedí que hicieras es confiar en mí. No te lo he prometido. No te he cuidado en el pasado. Y no te hice una promesa. No es tu batalla, es mi batalla, dice el Señor. Y por eso nos metemos en problemas, porque el problema no es tu problema. ¿Verdad? ¿Están conmigo? ¿Creen eso? Ese es el asunto. Así que salimos y nosotros muchas veces estamos tratando de arreglar todo, en lugar de dejar que Dios lo haga, lo hacerlo. Él está diciendo, no es tu batalla, es mi batalla. Y es por eso que estás cansado todo el tiempo, porque tú sigues tratando de resolverlo, arreglarlo, cuando no es su problema, no es tu responsabilidad. Dios tiene un plan para tu vida, Él tiene una visión para tu vida, y es tan grande que no puedes hacerlo con tu propio poder. ¿Todos entienden eso? Los problemas vienen, las circunstancias vienen, no podemos evitarlos. Dios no lo causa en nuestra vida. Él no es el autor de nuestros problemas, pero su perspectiva es, ok, vas a enfrentar problemas. No puedo evitar que lleguen, pero yo quiero que estos problemas te hagan depender de mí. ¿Están conmigo? Dios tiene un sueño para tu vida, Él tiene un plan para tu vida, Él tiene un propósito para tu vida. Ese sueño es tan grande que no hay forma de que lo logres a menos que dependes totalmente de Él. Si tienes un sueño o un plan para tu vida que no requiere la ayuda de Dios, ¿sabes qué? Tu plan es patético, es pequeño, demasiado insignificante. Si es tan pequeño que puedes lograr ese sueño por tu cuenta, entonces eres alguien que no confía en Dios. En serio. En serio. Y solamente estás confiando en ti mismo. Y Dios dice, no, te voy a dar algo tan grande y vas a enfrentar problemas tan grandes que la única manera de superar esto es si confías en mí. Si puedes hacer eso, mira lo que voy a hacer. La batalla no es tuya, es de Dios. Algunos de ustedes han estado tratando de trabajar su plan durante tanto tiempo con sus finanzas, con sus relaciones, con su trabajo. Estás a punto de decir, Dios, no sé cuánto tiempo más puedo hacer esto, Señor, estoy a punto de rendirme. ¿Alguna vez has sentido así? Y Dios dice, por fin, gracias a Dios, que ya es hora, ahora puedo trabajar. Ahora puedo hacer algo, podemos hacer algo. Dios dice, una vez que te das cuenta de que no estás conduciendo el auto, ahora podemos ir a algún lugar. Una vez que te das cuenta de que no estás en control de tu vida, ahora podemos hacer algo. ¿Están conmigo? Y lo único que puedes cambiar o controlar realmente es tu actitud, porque tienes el 100% del control de tu actitud. Tu control es cuánto eliges confiar en Dios. Y tú necesitas decir, Dios, me rindo, no puedo hacer eso. Y Dios dirá, por fin, ahora yo puedo trabajar. Gracias por dejarme a trabajar en tu vida. Dios dice, primero, relájate, es mi batalla, no es tuya. Lo segundo que dice es, yo me encargaré. Dios te dice eso cuando le traes a aquello con lo que te sientes abrumado. Él dice, hey, relájate, yo me encargaré, es mi trabajo. Y todos repiten después de mí, Dios es Dios. Y yo no lo soy. Ok, ¿todos están bien ahorita? Esta batalla, la batalla de Josafat, es por mucho la batalla más extraña que jamás hayas visto. Definitivamente la estrategia de batalla más extraña. El versículo 17 de 2 Crónicas 20 dice, sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. ¿Qué? No manches. ¿Cómo? No necesitamos pelear en esa batalla. Y mira lo que dice, tomen sus posiciones. ¿Qué posiciones? Luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Noten que ellos adoraron en lugar de preocuparse. ¿Están aquí? Puedes orar o puedes entrar en pánico. Puedes preocuparte o puedes adorar. Dios dice que no tiene que preocuparte por tres cosas. Él dice que no es necesario pelear, que no necesita moverte y que no necesitas preocuparte. Esas son las tres cosas que Dios te dice cuando te sientes abrumado. No pelees, no corras y no te preocupes. Él dice que primero no peleas, no necesitas pelear en esta batalla. Luego dice, y esto es aún más difícil, no necesitas moverte. Él dice, mantente firme, toma tu posición, y ¿sabes qué? A veces necesitas más valor para no hacer nada que hacer algo. Estás parado ahí, tres naciones enemigas vienen contra ti, con todo su equipo de batalla, toda su armadura, todas sus espadas, y Dios dice que no quiero que huyas, y no quiero que te resistas, quiero que te quedes allí parado. Se necesita mucho más valor y coraje para quedarte allí parado y confiar en que Dios va a obrar. Que para pelear o salir corriendo. Porque cuando te enfrentas a una situación abrumadora, siempre quieres hacer algo, o quieres resistir, o quieres correr. De la situación, y Dios dice, yo no quiero que hagas ninguna de las dos cosas, no quiero que uses la pelea, no quiero que te vayas, no quiero que salgas de la relación, quiero que te quedes quieto y te calles y me dejes hacerlo y mírame hacer un milagro en esa situación. Es lo que está diciendo. Dice que te quedes quieto, no manipulas, no trabajes tras bambalinas, no ayudes a Dios, deja que Dios sea Dios. ¿Qué significa cuando Dios dice que quiero que te quedes quieto? ¿Sabes qué? Eso es una actitud de confianza tranquila. Es la actitud que dice, Dios, yo no puedo manejar ese problema, yo no tengo el poder, yo no voy a hacerlo, yo no puedo hacerlo, ni siquiera sé cómo manejarlo, no tengo el poder para resolverlo, pero voy a confiar en ti y me quedaré quieto en silencio y en confianza. Quédate quieto, es lo que está diciendo ahí. Escribe ese, nunca es la voluntad de Dios que huyas de una situación difícil. Apunta en eso, nunca es la voluntad de Dios que huyas de una situación difícil. Y Él quiere que te quedes quieto y lo enfrentas. Porque si no haces eso, si corres y lo enfrentarás de nuevo más tarde. Pero Dios quiere enseñarte que Él es suficiente en todo. Así que Él dice que esta batalla es mi batalla. Yo me encargaré, no necesitas pelear y no necesitas moverte. Entonces Él también dice que no tiene que preocuparte. Dos veces en este pasaje, versículo 15, 17, dice que no se desanimen y no tengan miedo. Él lo dice dos veces y cada vez que Dios dice algo dos veces, pues eso es algo bien importante. No te preocupes, no te asustes, no te desanimes. ¿Y por qué Dios te dice que no te desanimes cuando estás en una situación abrumadora? Pregunta, si Dios está peleando la batalla y Él te dice que te quedes quieto y mires, ¿Dios ha perdido la batalla alguna vez? No. Dios nunca ha perdido ninguna batalla que Él elija pelear. Dios no pierde batallas. Él es Dios, Dios gana. Dios no pierde batallas que Él elige pelear. Entonces lo que dice es que no tienes que preocuparte por eso. No necesitas desanimarte porque estás en el lado ganador. ¿Verdad? Ese fue tu momento para gritar, sí, pastor. Bueno. No es igual porque yo tenía que decir algo. Mira, yo no quiero arruinar el libro para ti, pero yo he leído el último capítulo de la Biblia y ganamos. Lo siento, ahora tú sabes, eso fue tu spoiler. Y pues ahora tiene que leer todo el libro. Pero puede haber, mira, puede haber algunas peleas y habrá derrotas y habrá momentos en que el mal triunfe. Hay cosas que son malas en este mundo, cosas a las que tenemos que oponernos, pero Dios dice que finalmente ganamos. ¿Verdad? ¿Qué se supone que debo mantenerme firme cuando estoy parado aquí y veo el enemigo venir? Y Dios solo dice, ay, no te preocupes, no te estreses, solo mantente firme. Mira ese versículo en 2 de Crónicas 20:20. Si necesitas una, ¿alguien aquí tiene su visión 2020? ¿Alguien 2020? Sí. Bueno, todos necesitan mejorar tu visión, pero si necesitas una visión 2020 esta mañana, ese es tu verso. Segunda de Crónicas 2020. Segunda de Crónicas 2020. Dice, temprano a la mañana siguiente, el ejército de Judá salió del desierto de Tecoa. De camino, el rey Josafat se detuvo y dijo, escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén, creen en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créenles a sus profetas y tendrán éxito. ¿Están aquí? Las dos cosas que todos quieren en la vida son estabilidad y éxito. Y pon tu fe en Dios y podrás mantenerte firme. Nada va a moverte. Y ten fe en sus profetas y tendrás éxito, dice. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, confía en el carácter de Dios y confía en la palabra de Dios, la verdad de Dios. ¿Y qué son los profetas? Si quieres saber, los profetas son los tipos que Dios le dijo que escribieron lo que él había dicho. La palabra, por ejemplo. Lo tenemos aquí, quizás en tus manos. Se llama la Biblia. Esta es la ley y los profetas, esa es la escritura, básicamente, lo que significa los profetas. Entonces, cuando dice confiar en los profetas, dice, yo quiero que confíes en mi carácter, quién soy yo, y quiero que confíes en mi palabra, lo que dije. Y si haces esas dos cosas, no tiene que ser perfecto en la vida para que Dios te bendiga. Solo tiene que confiar en Él completamente. Nada más, y no tiene que ser perfecto para que Dios bendiga tu vida de una manera asombrosa. Solo tienes que confiar en Él completamente. Están aquí. Tienes que confiar en su carácter y debes confiar en su palabra. Ahora, llegamos al paso 4 en ese proceso de salir de la situación abrumadora. Este es mi paso favorito de todos los pasos sobre qué hacer cuando estás abrumado. Aquí está, número 4. Agradece a Dios por adelantado. Agradece a Dios por adelantado. ¿Qué significa? Pues, esa es una estrategia de batalla muy inusual, la historia de Josafat. Aquí está la estrategia para las batallas de Dios. Versículo 21 de 2 Crónicas 20 dice: después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaron delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban: den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Otra traducción dice: su misericordia dura para siempre. Debes admitir que es una forma bastante extraña de organizar un ejército para la batalla. Pones el coro antes de que la infantería, no tiene sentido. Imagina esta imagen, aquí en esta colina. Ellos están rodeados y están los tres enemigos, las amonitas, las moabitas y meunitas. Y son tres naciones enemigas y todos se están preparando para venir y atacar a Israel. Y las probabilidades son de 3-1 en esa situación. Y ven el ejército israelí y el rey dice, hombres, pongan el coro al frente de la fila. Sí, con sus túnicas, togas y por cierto los músicos también. Y el enemigo de aquí está mirando todo eso y diciendo, ¿qué está pasando? Esa es la estrategia más ridícula del mundo. Vamos a borrarlos. El coro ante el ejército. El ejército israelí está detrás del coro y ellos están pensando, ¿cuál es equivocado con esa imagen? ¿Qué está pasando? Espera. Y luego el coro está diciendo, ¿por qué estamos aquí enfrente de todos? No tenemos armas de nada, ¿qué está pensando él? ¿Está loco? Y dice, Y dice, Josafat está diciendo, debes marchar hacia el campo de batalla cantando, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Su misericordia permanece para siempre. Su amor permanece para siempre. ¿Y a dónde va todo eso? Ese es un símbolo de agradecer a Dios por adelantado. ¿Están conmigo? Y déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo comenzarás a agradecer a Dios por las cosas de lo que está orando en tu vida? A mí, ¿tú conoces esa cosa que siempre has querido que suceda? ¿Y a qué oración que siempre has estado orando? ¿Ese sueño que siempre has tenido? ¿Cuándo vas a empezar a agradecerle a Dios por eso? ¿Adelantado? ¿Después de que suceda? Eso no es lo que está diciendo aquí. Cuando agradeces a Dios después de que algo sucede, eso se llama gratitud. Cuando le agradeces a Dios por algo antes de que suceda, eso se llama fe. ¿Están conmigo? La forma más alta de fe es agradecer a Dios por adelantado antes de que obtengas la respuesta. Y déjame enseñarte a orar. La mayoría de la gente dice, ellos son como, ay Dios, eso es lo que necesito, realmente necesito esto de ti, Dios, no tengo, ayúdame. Otra vez son, Dios, por favor, Dios, por favor, con azúcar en ella y un cereza hasta arriba. ¿Le suplicas a Dios? Cuando estás, ¿sobornas a Dios? ¿Negocias con Dios? ¿Te mantienes molestando a Dios hasta que finalmente te lo dé? ¿Es eso lo que haces? ¿Cómo está orando? No, Dios quiere darte sus regalos. La Biblia dice que si un padre, siendo imperfecto, sabe cómo dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más sabe un Dios perfecto cómo dar buenos regalos a sus hijos? Dios quiere responder a tu oración. Y escuche, no todas las oraciones que pides serán contestadas, porque Dios sabe lo que necesitas y Dios sabe que te hará feliz más de lo que tú sabes lo que te harás feliz. ¿Verdad? Eso es cierto. Y Dios sabe que lo que necesitas no es necesariamente siempre lo que quieres. Pero mientras haces la solicitud, ¿qué haces mientras estás esperando? Das gracias a Dios. ¿Está conmigo? Mira, yo creo que muchas personas piensan que Dios es sordo o algo, que Él no puede escucharnos. Y por eso estamos pidiendo mil veces por la misma cosa. Dios, mi brazo me duele, sáname por favor, por favor. ¿Y sabes lo que sucede? Eso es algo, lo siento, pero yo voy a decirlo. Alguien necesita decirlo. Pero cuando tenemos oración aquí y las personas están orando y tenemos como noches de oración, lo que sea, y hay personas que están pidiendo la misma cosa cada vez, 52 semanas consecutivas. ¿Qué es lo que necesita, hermano? Mi brazo me duele. Siguiente semana. ¿Qué necesita? Mi brazo todavía me duele. Siguiente semana. Todavía mi brazo. Siguiente semana. Yo sé tu brazo, ¿verdad? Sí. O sea, mira, tenemos que hacer algo diferente. Nada más es, nosotros pedimos una vez, Dios, estoy batallando con esa enfermedad y yo sé lo que dice tu palabra y te pido sanidad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Declaro mi sanidad. Y ahora tus oraciones siempre, cada día, aun si tu brazo todavía se duele, es como, gracias Señor por sanarme, gracias Señor por la manifestación, gracias Señor por hacerlo, gracias, no me importa cómo me siento, quizás hay síntomas, pero sabes que no me importa, ahorita mi oración con Dios es gracias por hacerlo, gracias por ya hacerlo. ¿Está conmigo? Hasta que la manifestación viene. Tú dices, Dios, tú sabes esta petición que hice el otro día. Te agradezco que la respuesta ya está en camino. Todavía no está aquí, yo sé, siento más lo que... Pero te agradezco que la respuesta ya esté en camino. ¿Están conmigo? Solo sigue agradeciendo y agradeciendo, agradeciendo hasta que la manifestación llega. Y esa es la forma más alta de fe. No sigues diciendo, por favor, dámelo. No. Nosotros vamos a orar por ti cada vez si quieres, pero sabes que eventualmente tú tienes que te dar cuenta que necesitas cambiar la forma que estás orando, Y tú dices, Dios, eso es lo que necesito, ahora gracias, 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 gracias. Eso es fe, agradeciendo a Dios por adelantado. Y déjame mostrarte el poder de la alabanza. Mira el siguiente verso, eso es lo que sucede cuando le agradeces a Dios por adelantado. Versículo 22 dice, cuando comenzaron a cantar y dar alabanzas al Señor, hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir y mataron a todos y a cada uno de ellos. Después de destruir el ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí. De modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida. ¡Ay! Ok, Dios, déjame, ayúdame a entender. ¿Quieres decir que todo lo que tengo que hacer es quedarme quieto y agradecer a Dios de antemano y Dios causará un milagro? ¿Se mataron entre sí? ¿Mi enemigo será derrotado? Sí, eso es una cosa increíble. ¿Se destruyeron unos a otros? Ahora, no estoy diciendo que hoy en día, no estamos hablando literalmente, ok. Algunos de ustedes estaban muy emocionados. ¡Sí, matan mi vecino y mi suegra! Y, ¿quién sabe qué? No. Pero tienen la idea, ¿verdad? Entonces también no sale de aquí diciendo que árbol de vida realmente se llama árbol de muerte. Cuando dejas que Dios pelee tus batallas y simplemente respondes con alegría y acción de gracias, eso es lo que puedes esperar y eso es número 5, encontrarás tu bendición. Es ese proceso de salir de la situación abrumador, encontrarás tu bendición. Miren lo que dice en el versículo 25, 26 de 2 Crónicas 20. El rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. Encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos, más de lo que podían cargar. Había tanto botín que les llevó 3 días solo para juntarlo. Al cuarto día se reunieron en el Valle de la Bendición, el cual recibió ese nombre aquel día porque allí el pueblo alabó y agradeció al Señor. Aún se conoce como Valle de la Bendición hasta el día de hoy. ¡Ah! Encontrarás tus bendiciones. Demasiado, muchísimo bendición. ¿Cuántos quieren vivir en la Valle de Bendición? Como ellos, se tomó como 3 días para juntar todas las bendiciones. ¿Puedes imaginar llamar a tu jefe un día, un mañana? Hey jefe, ¿sabes qué? Yo no voy a estar aquí por 3 días porque tengo que juntar todas mis bendiciones y va a tomar 3 días. Amén. Y dos cosas pasan cuando dejas que Dios pelee tu batalla. Uno es que eres bendecido más allá de toda medida, más de lo que puedes manejar. De hecho, tanto que vas a compartir con otras personas, pues, porque es demasiado, más de lo que puedes manejar. Escuche, Dios quiere que vivas no en el valle de las batallas, sino en el valle de la bendición. Yo quiero vivir allí. Él quiere que vayas por la vida. Él no quiere que vayas por la vida solo batalla tras batalla, tratándole de luchar por tu cuenta, agotado y como diciendo, ay, estoy harto, cansado de estar enfermo y cansado y la vida es tan dura. No, Dios dice que no quiero que vives en el valle de las batallas, quiero que vives en la valle de la bendición. Y Él quiere bendecirte tanto que tiene que compartirlo con otras personas, ni siquiera puedes llevarlo en un solo viaje. Según Crónicas 20, versículo 27, luego todos los hombres volvieron a Jerusalén con Josafat a la cabeza, rebosando de alegría porque el Señor les había dado la victoria sobre sus enemigos. ¿Quién les dio la victoria? Dios. No se la ganaron, ellos no trabajaron para eso, ellos no lo compraron, ellos no lucharon por ello, ellos no resistieron por eso, solo le fue dado a ellos. Todo fue por la gracia de Dios, poniendo en práctica ese proceso. De la misma manera que entras en el cielo, no te abres camino hacia el cielo, no compras tu camino hacia el cielo. Nunca serás lo suficientemente bueno para entrar al cielo. todo es por la gracia de Dios. Amén. Es un regalo. Cuando recibes el regalo de su Hijo y dices, Jesús, no hay forma de que llegue al cielo por mi cuenta, tengo que confiar en tu gracia. Esa es la única manera en que voy a llegar. Le es dado a ellos. Obtienes más bendiciones. Y luego la otra cosa genial que sucede cuando dejas que Dios pelee tus batallas es que todos a tu alrededor, incluidos los incrédulos, incluyendo a tus enemigos, se dan cuenta. Ellos van, wow, mira cómo este chico está siendo bendecido. Debe haber un Dios. Mira cómo esa mujer está siendo bendecida. Ay, debe haber un Dios. Y cuando dejas que Dios pelee tus batallas, es un testimonio para todos los que te rodean. Es un testimonio para todos que los que te rodean, incluso para tus enemigos. Mira lo que dice en 2 Crónicas 20, versículo 29 y 30. Dice, y cuando todos los reinos vecinos oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellos. Así que el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le había dado descanso por todo el territorio. Otra traducción de la Biblia dice que disfrutó de paz y seguridad por el resto de sus vidas. Me gustaría eso. ¿Alguien aquí quiere paz y seguridad por el resto de su vida? ¿Sí? Ay, yo sí. Me gusta eso. Me gusta la paz y me gusta la seguridad el resto de mi vida. Solo tengo que hacerlo a la manera de Dios, siguiendo ese proceso. Y Dios le encanta demostrar su poder en personas ordinarios, personas con problemas, personas con defectos como tú y yo, que simplemente confíen en Él por completo. Y no sé qué te abruma hoy. Puede que seas un padre soltero tratando de mantener todo junto. No sé, Dios te bendice, pero puede que todo esté desgarrado por dentro con todo tipo de emociones diferentes, desaliento, depresión, miedo, ansiedad y preocupación, resentimiento. No lo sé, estrés. Y estás a punto de explotar por dentro. No sé. O tal vez la presión en el trabajo de no puedo hacerlo todo, no puedo mantenerme el día financieramente, simplemente me está agotando. Pero ¿sabes qué? Vamos a hacer las cosas como lo hizo Josafat. Vamos a seguir ese proceso. Cuando estamos enfrentando la situación abrumadora, cuando nosotros sentimos impotente en la cara de esa cosa, vamos a seguir ese proceso. Y sí, a veces nuestras oraciones son feas, pero expresar lo que está pasando dentro a Dios. Y tenemos esa confianza que tenemos en Él, diciendo lo que, ¿sabes qué? A pesar de eso, Señor, mis ojos están sobre ti, confiando de que tú vas a ayudarme, respaldarme. Tengo derechos como hijo de Dios. Yo voy a declararlo, yo voy a recordar lo que has hecho por mí antes. Yo voy a recordar qué tan grande eres, Dios, que eres más grande que mi problema. Yo voy a recordar de todas las promesas que Él ha hecho, que Él ha prometido, que pertenece a mí. Pónganse de pie. Aleluya. Cierren sus ojos y vamos a orar. Yo creo que Dios te trajo aquí hoy específicamente para escuchar este mensaje. Te trajo aquí porque te ama y quiere que lo conozcas de manera personal. Y puedes estar en el punto en el que sientes ganas de rendirte. Y sabes lo que dice Dios: genial, por fin. Hazlo, ríndete y deja que Dios se encargue. Aleluya. Gracias, Señor, por mostrarnos un proceso de salir de las situaciones abrumadoras. Un proceso, Señor, que siempre va a edificarnos y crecer nuestra fe. Una manera de orar, Señor, que nosotros podemos hacer. No con palabras elegantes, elocuentes, pero con palabras auténticas, reales, expresando nuestro corazón, pero al mismo tiempo, Señor, sabiendo que cuando ponemos nuestros ojos sobre ti, enfocado en ti, que tú vas a responder, que tenemos una promesa, que has trabajado tantas veces en nuestra vida, que va a respaldarnos. Aleluya. Aleluya. Señor, me he sentido abrumado por todas las cosas que estoy enfrentando y honestamente estoy cansado de la batalla, Señor, pero no sé si esa es tu oración, pero ahora me doy cuenta de que no es mi batalla, es tuya. Gracias, Señor, por tomar cargo de esta batalla. Y hoy, Señor, yo quiero dar estos mismos 5 pasos. Primero, me dirijo a ti, no a nadie más. Me dirijo a ti en busca de ayuda. Quiero orar. Quiero centrarme en ti, no en mi problema. Ayúdame a recordar lo grande que eres, Señor. No sé, quizás esa es tu oración. Quizás está diciendo, Señor, ayúdame a recordar las formas en que me has cuidado en el pasado. Ayúdame a recordar lo que prometiste hacer en tu palabra en el futuro. Y Dios, estoy apelando a tu carácter. Te estoy pidiendo que lo hagas de nuevo. Ayúdame a salir de esta situación, Señor. No sé dónde estás tú en eso, pero quizás esa es tu oración. Me entrego y te entrego mi situación completamente a ti. Ayúdame, Señor, a no desanimarme. Ayúdame a no tener miedo, a no resistir, a no correr, sino a permanecer quieto y confiar en ti, Señor. En lugar de preocuparme, yo quiero adorar. Y como un acto de fe, voy a comenzar a agradecerte en anticipación de que resolverás todo el asunto. Y humildemente te pido esto, Jesús, en tu nombre. Aleluya. Quizás eso fue tu oración y Dios escucha tus oraciones. Él escucha a tu corazón y Él quiere responder. Tenemos esa confianza porque eso es lo que la palabra nos promete.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.